¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Funny Games un día más. Hoy estamos en Radio Mandarake. Ya sabéis que es nuestro programa que hacemos cuando nos sale de los mandarakes sobre anime y manga. Vuestros animes que os animan y mangas que os remangan. ¿Cómo estáis, bueno, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos, como siempre, con los mejores, pues... ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Sí?
Con lo mejor lo que sea, pero aquí están, es lo bueno.
Aquí estamos.
¡Hombre!
Aquí estamos. Bueno, yo bueno, soy conocido también como Sekioku.
Sekioku de toda la vida.
Sekioku. Yo creo que me conocen más como Sekioku. Bueno, también me conocen como Diego, ¿eh? También.
Diego, pero no vale, sí. En Navarra no, o sea, en La Rioja no, en el mundo digital.
En el mundo digital no vale.
Ah, el mundo digital es donde te conocen más, donde conoce más gente. El mundo de Digimon. Sekioku, pues Diego, ¿cómo estás? ¿Qué traes hoy?
Bien,
¿qué crunchies?
A tope para hablar de Tower of God, que es el anime de la temporada, como bien dices. Bueno, lo tengo ahí a la par con Yesterday for Me, como bien sabe, ¿sí? Ryujin, que nos enamorados también. Y hoy traigo hoy un compañero muy especial, que es del equipo de Latinoamérica. Uh-huh. Es Ryujin y es también coordinador nacional, pero en este caso, de México.
Hola, ¿cómo están? Soy Ryujin, un gusto, un placer estar aquí hoy con ustedes, que la verdad estoy muy emocionado y justamente con este tema que es Tower of God, que es uno de los animes que ha venido a revolucionar todo lo que se conocía, porque es de los primeros manguas. No digo que es el primero, pero es de los primeros manguas que se hace y es un Crunchyroll Originals, que esto está de lujo.
Exacto. Sí.
A ver, primera pregunta de la mañana, de la tarde. ¿Qué mangua? ¿Es que se dice en México mangua o es que es otro tipo de manga?
Es una producción parecida al manga, simplemente es por su localización. El manga es creado en Corea. Tenemos también el manhua, que es chino, pero en este caso es una producción coreana. Ha sido publicada en Webtoon, una plataforma especial para crear producciones de nuevos autores.
Eso es.
¿Ves? Ese tipo de cosas son las que pregunta el chat, pero hoy estoy yo aquí, eso es.
Sí, curiosidades. Sí, esto es como el cómic, que es americano, es producción de historietas americanas. En España se llama historietas o TVO, aunque en realidad no debería ser TVO. Porque
y
ya
te veo es como los cromos, claro, al final que es una marca. Te veo es una marca.
Exactamente, efectivamente, eso es. Pero bueno, todo el mundo conoce la historieta en España, la conoce como te veo. Y luego está el manga, que es la producción de historietas en Japón, el manga es en Corea, y así en diferentes países tiene un nombre diferente. Lo que pasa que es verdad que al ser de Corea, que tiene mucha proximidad con Japón, Oriente y todo eso, pues tiene esa estética que nos recuerda tanto al manga. Uh-huh. Y encima ahora... viene Japón y hace una producción de un manga que es manga, o sea, que es anime, perdón, es puro anime porque está producido en Japón.
Pero claro, ¿vale? si
no
es está producido en Japón. Claro, está hecha producción en Japón para Corea,
por
no.
Estudios japoneses, directores japoneses.
Para el mundo.
Fully Japón, fully Japan. Claro, entonces, ¿por qué? La gran pregunta de Tower of God, para mí la primera de todas, es: ¿por qué ha crecido tanto en Corea? Como país, o sea, ¿por qué ha crecido tanto Corea, no? Como país que exporta cultura.
Y bueno, es que esto ya es meternos a parte de la historia, pero fíjate que Corea exportando cultura no es tan viejo. Estamos hablando que por ahí del 2005 Corea del Sur todavía no era la potencia que es ahora en cuanto culturalmente, tecnológicamente. Ha sido un cambio poco a poco y creo que gran parte de lo que ha hecho el boom de Corea son los grupos de K-pop. O sea, la música de K-pop hace 10 años, 11 años, apenas estaba iniciando. Y justamente a raíz de eso, la moda, todo lo que se ha hecho un boom enorme. Estábamos hablando 2005, 2004, no era un referente como lo es ahora. No. O sea, ha sido muy raro.
Y había retazos, me acuerdo yo hace 10 años cuando empezó, que yo escuchaba bastante música oriental, y me acuerdo que había ya retazos de grupos que se hacían bastante moda con ellos. Pero es que ahora lo ha petado, es verdad. Todo el tema K-pop lo ha petado. Es cierto.
De hecho, mira, os voy a contar una curiosidad bastante curiosa. cuando estaba vivía en Barcelona, cuando era bailarín, hicimos una coreografía para un cantante coreano. Y en ese momento descubrí, te hablo de que esto es 2010, 2011, hicimos una canción para, o sea, una coreografía para un cantante coreano. Tuvimos que grabar el videoclip aquí, como tendrían que hacerlo ellos allí, y mandarlo a partir de ahí. Pero ¿por qué Corea K-pop? ¿En serio? ¿Tal? ¿Esto? ¿Pero por qué? ¿Esto no lo va a ver nadie? ¿Tal? No sé qué. Como lo hicimos como, bueno, pues que es una fricada, tal. No sé, no sabíamos, no teníamos ni idea. Y de repente nos dimos cuenta que era un mega hit. Espectacular, y que estaba además en el upcoming ahí, brutal, y empezamos a valorar también un poco el Corea como cultura musical, o el K-pop como género musical per se, no como cuatro canciones, ¿sabes? Al final se ha convertido en un fenómeno mundial, y bueno, yo la verdad es que reconozco que soy muy, no sé, me he hecho fan lately del K-pop, sobre todo yo creo por los videoclips también, creo que es un poco, tienen parte, sí, de la culpa de que nos guste, y creo que también es una forma de expresar diferentes, ¿no?, artes dentro de un mismo concepto, que es el videoclip.
Sí, de hecho, como tal, Corea se ha preocupado mucho de internacionalizarse, digo, a diferencia, uh-huh, de grupos, por ejemplo, en Japón. En Corea el mismo grupo te canta en inglés, te canta en japonés, te canta en coreano, hasta acá en México, cuando vienen cantan una o dos canciones en español y canciones, uh-huh, de México como tal. Entonces esta es una de las partes. De hecho, en Tower of God, el opening y ending está cantado por un nuevo grupo de K-pop, que es de los más, uh-huh, recientes, y el opening está en inglés, en coreano y en japonés. El que se escucha normalmente es el de japonés.
Estoy flipando, de verdad, me parece fascinante. ¿Cuál es la...? O sea, y esto yo creo que es algo que también nos va a preguntar gran parte de la gente ahora. ¿Cuál diríais que es la diferencia entre un manga y un manhwa?
Bueno, que o sea, ahora sí que es Kyoku, que es el experto en dibujo, te lo comente. Si hay detallitos,
es muy complicado decirlo porque mantienen estéticas muy similares y está muy influenciado el... Yo creo que la mayor diferencia es la que podemos encontrar en los cómics publicados en Webtoon, que yo creo que son los que han hecho que sea más conocido el manhwa. Yo creo que el éxito de los manguas se lo debemos en gran parte a precisamente a Webtoon, que es esta plataforma de... ¿cómo es? ¿Nef? ¿Sabes tú, Ryujin, cómo se llama la plataforma? ¿Nevi? La empresa que aloja la plataforma de Webtoon.
Ah, Webtoon. No, la verdad, ahorita no tengo el dato a la mano.
Dios mío.
Sí, no me acuerdo ahora mismo si es Navi o algo así. Tiene un nombre similar. Y esta plataforma aleja cómics, como antes has dicho, Ryujin, muy bien, aloja cómics de fans. No de fans, sino de gente un poquito amateur que no ha tenido la oportunidad de publicar de forma más profesional. Y Webtoon se fija en ellos, los publica, y estamos disfrutando de grandes éxitos. Y yo creo que las diferencias con el manga es que tal vez no están tan atados a los clichés, aunque sí hay bastantes clichés, obviamente, pero no están tan atados a las reglas que igual exigen las editoriales de Japón. Porque es verdad que muchas editoriales, muchos editores les dicen a los dibujantes cómo tiene que evolucionar, cómo tiene que ir el manga, según para qué público, según para su audiencia.
Claro.
Y aquí tenemos más libertad, porque ellos no se preocupan de mirar... una vez que están publicados, igual sí. Pero en un inicio, cuando es la propia aplicación Webtoon quien se fija, por ejemplo, en el caso de Tower of God, ya estaba gozando de éxito Tower of God. Y ya estaba haciendo el autor lo que quería con su obra. Entonces ha tenido mucha libertad en ese sentido. Y yo creo que es eso, que no está tan encorsetado, ¿no? Por leyes, aunque sí que ya clichés, porque los hay.
Como en todos lados.
Hay influencias.
Aquí es más, dirías que es más libre y que además también quizá puede ser que sea un género más nuevo y por eso tiene más capacidad de maniobra, porque no está, sí, tan estructurado.
Tiene pequeñas pinceladas de originalidad en ese sentido, precisamente, uh-huh, porque no viene de Japón y ya es otra costumbre, aunque como digo, sí está muy influenciado, sí se ve que es un shonen al uso, uh-huh, habrá gente que le recuerde muchísimo a Naruto, porque es así, tiene muchas cosas que recuerdan a Naruto. Pero bueno, a Hunter x Hunter también. Sí, pero tiene ciertos toques de originalidad. Ocurre con otros manguas, como es Solo Leveling, que está también triunfando. Ojalá lo veamos en un futuro en anime. Y bueno, yo creo que es eso, principalmente. No sé la gente qué opinará.
Sí, digo, otra de las cosas
mucha
que
gente
veo...
está diciendo, a ver, ¿ves? La gente sabe.
La gente sabe.
Otra
la gente
que veo... es la empresa que creó la plataforma... O sea, la plataforma de Webtoon, La empresa detrás es Naver, eso es.
Vale.
La estética de los personajes como tal.
La estética de los personajes, ¿no?
Sí, siento que es un poco diferente. Si tú ves, por ejemplo, el clásico personaje shonen japonés, por lo general ves, tiene el pelo de otro color, en punto, o sea, son detallitos. Los manguas, por lo que he visto, la estética es más parecida a la estética o moda japonesa, coreana, perdón. Justamente, por ejemplo, el primero que yo leí hace ya tiempo es The Breaker, de un chavito que empieza a ser peleador y se toma una pastilla que tiene el poder de darle la fuerza y habilidades de peleadores, de artes marciales, muy bueno, se lo recomiendo. Y siempre la estética es como más parecida a la moda que está en ese momento. Los personajes, como que si hay un reflejo, un paralelismo mucho de lo que se está viviendo en la juventud ahí con el diseño.
Más que eso, y me dices tú a ver si estoy de acuerdo, yo lo que he notado cuando he leído, por ejemplo, tanto Torre de Dios como Solo Leveling, es que los diseños de los personajes, en vez de preocuparse por hacer un diseño demasiado extrambótico, original, con ropas extrañas, pelos en punta, ese tipo de diseño que caracteriza más al manga, en este caso, en los manguas, vemos como diseños más realistas en lo que apariencia y ropas se refiere. Por ejemplo, en Solo Leveling, están en un mundo en el que tienen que, digamos, luchar como si fuera todo un videojuego. Hay espadachines, hay brujos, hay tal y cual, pero todos llevan una apariencia como muy urbana de nuestra época. E incluso en Torre de Dios, dentro de que están en un mundo de fantasía, ocurre lo mismo. Vemos gente con camiseta de tirantes normal, pantalones vaqueros, que son ropas muy actuales, sin irse a lo estrambótico.
Sí.
Os voy a lanzar la siguiente pregunta, porque también es verdad que estoy aprendiendo mucho con vosotros hoy. A la hora de animar esas historias, ¿se nota la diferencia entre Japón y Corea? ¿O a simple vista pueden ser iguales?
Bueno. En este caso, al ser animación japonesa,
claro,
la animación, la verdad que es muy, muy manga al uso. Sí que es verdad que tiene una estética, que esto nos lo puede comentar Ryujin, que tiene una estética bastante peculiar el anime de Tower of God.
Sí. De hecho, como dicen, o sea, la producción viene de Japón. Lo que sí pasó es que en Tower of God, por ejemplo, se respetó mucho el diseño original. Sí se mejoró uno, porque bueno, como cualquier obra, se ve la mejoría del autor conforme pasan los capítulos. Pero en el anime de Tower of God sí se respetó mucho la estética original. Entonces puedes ver ese tipo de animación que no es lo común que se ve normalmente. Y que los colores, la paleta de colores, la estética, los encuadres sí respetan mucho a la obra original. Entonces, si tú ves Tower of God, claro que va a saltar a la vista en cuanto que ves algo diferente a lo que estás acostumbrado normalmente. Pero ya depende de la producción y cómo se quiera hacer, puedes diferenciarlo o no. O sea, fue por respetar el arte del autor.
Yo creo que en el caso de este anime de Torre de Dios, dentro de que sí que se ve diferente, creo que más cuestión por la producción, por el estudio que hay detrás en Japón, que por el hecho de decir es un manga y lo vamos a adaptar así. No es porque hayan querido dar un toque especial, sino porque la productora ha decidido. Es más, hay en camino más producciones basadas en manguas y tienen otra estética totalmente diferente.
Bueno, pues entonces, ¿hablamos ya de Tower of God? ¿Hablamos ya de Tower of God? ¿Estáis preparados ya?
Sí, hombre, nacimos preparados. ¿Sí?
Entramos directo a hablar de
bueno,
de
esta cosa. La pregunta principal, ¿qué es Tower of God? ¿Quién me lo puede decir? Por lo que tengo, a ver, es el manga más destacado de todos, es el mega manga, el manguazo, lo que queráis, pero ¿qué es Tower of God? Prefiero que me lo expliquéis vosotros. Bueno, explicar un poco la trama, en qué consiste. ¿Cómo?
¿Quieres una sinopsis de la historia?
¿Una sinopsis?
O te refieres, claro, porque si hablamos de qué es Torre de Dios, como la Torre de Dios que aparece en la serie, ya ahí.
Ya estropeamos el contenido. No. Yo lo que quiero saber es que me expliquéis qué es Tower of God, la serie, de qué va. Cuéntame.
La serie, okay, ¿De qué va?
Eso, ¿de qué va la serie, tronco, mazo, Coca-Cola? Bueno, para los mexicanos, claro, para los mexicanos le parecemos muy graciosos como hablamos, ¿sabes?
¿De qué va la vaina?
Ya está acostumbrado.
No es por eso, es que justamente lo mismo que dice Sekio, que, o sea, si te quiero explicar qué es Tower of God, o sea, tal cual la torre, va a estar, no, espérate, varios capítulos.
Espérate. No lo sabemos ni nosotros.
Sí, yo
no
sé, pero
la premisa, vamos a decir, el plot, como se dice en inglés.
¿Cuántos capítulos lleva ya en Japón? ¿600 o 900?
El manga.
El manga.
El manga.
¿500 capítulos?
Por 500 y cacho, según.
No, mi no, madre.
Lleva un montonazo y la evolución es clara, tanto en el dibujo como en la forma de llevar la historia y todo eso. Yo no voy tan avanzado, ni de coña. Yo me leí hasta el capítulo, creo que 60, más o menos, o por ahí, y dejé de leer para seguir disfrutando del anime sin spoilearme demasiado. Y hasta donde yo leí, no se sabe claramente qué es la Torre de Dios. Me imagino que la gente que vaya más avanzada sí lo sabrá. En el lugar exactamente. Hay muchos misterios y yo creo que ahí está la clave. Haz una sinopsis si quieres, Ryujin, y luego entramos a hablar de lo interesante que tiene esta obra.
Ok, tenemos a nuestros personajes principales, a Van y a Rachel. Van era un chico abandonado y que Rachel encuentra, le empieza a enseñar cosas y Rachel tiene un deseo que es ver las estrellas. Conforme van avanzando los primeros capítulos nos damos cuenta que justamente toda la humanidad, mínimo hasta donde conocemos, vive dentro de esta torre en tres zonas diferentes. Y que parece que Van y Rachel vienen desde fuera de la torre, un lugar que para los que están dentro de la torre es completamente desconocido. Se supone que la torre te puede dar lo que tú quieras, o contestarte la mayor duda que tengas, o darte algo físico que tú quieras. Te puede dar lo que sea, siempre y cuando pases todas las pruebas. El deseo de Rachel es ver las estrellas reales, porque donde están no existe el cielo como tal. Y deja Van, justamente lo abandona, le dice que lo perdone y que rece por ella para que logre su sueño. Y Van, justamente por este deseo que tiene de estar junto a Rachel, abre la Torre de Dios y entra. Sabemos que Van es una anomalía, alguien que no debería estar en la torre, que abrió la torre por su mismo mérito, por simplemente su deseo, porque se nos dice que a la torre solamente entran las personas elegidas. Y Van tiene este poder que él puede manipular prácticamente el deseo de entrar y hacer su voluntad, pero Van no lo sabe. Estos irregulares son muy temidos en la torre porque tienen mucho poder y llegan a causar muchos estragos dentro de la torre. Y Van se encuentra con una serie de individuos que están justamente en una serie de pruebas que tienen que ir pasando para llegar a ese deseo que tienen. Ahorita, a grandes rasgos, es lo que ha pasado. Ya ha habido personajes, ha habido pruebas, pero creo que esto nos da para hablar mucho.
Añadiré un dato curioso que me ha chocado. Has dicho, hasta donde se sabe, la humanidad vive dentro de esta torre. Pero la humanidad relativamente, porque ahí vas a encontrar todo tipo de razas. No es humanidad como en sí. De hecho, sí. Yo no sé si alguno realmente es humano. O son todo gente, especies diferentes, algunas más parecidas a los humanos que otras, pero todos tienen algún rasgo o alguna peculiaridad que los hace algo diferentes. No tan iguales como los humanos. Tal vez el chico que va con chándal se parece más a un humano normal. Van parece un humano, pero tampoco sabemos si realmente es humano como tal. Porque, bueno, es que tenemos personajes muy, muy variados y cada uno tiene características diferentes, tanto físicas como cualidades también a la hora de luchar. Y lo interesante de esta obra, y en lo que consiste, es que para ascender a la cima, que eso te va a conceder el máximo deseo, el que tú quieras, ¿no? Hombre, obviamente, para exponer tu vida en juego, porque supone un peligro, expones tu vida continuamente en cada prueba, tienes que tener un aliciente para ello, y ese es que se te puede concedir el deseo que tú quieras. Y en cada piso hay una prueba diferente, y tienen que superarla. Y tienen que luchar contra grupos diferentes. Está bastante bien. Porque no sabes qué te espera en la siguiente prueba.
Es que estoy viendo, estoy poniendo para que la gente también lo vea, la escalada de la torre, diferentes clips para que la gente esté pueda conocer un poquito más del manga. Todos son vídeos de Crunchyroll. del canal de YouTube.
Bien preparado.
Pero me gusta, la verdad es que estéticamente me parece muy, muy, muy interesante el concepto este de aspiracional, de tener un objetivo mayor a todos, que mantenga toda la sociedad con un objetivo, motivada, sin querer suicidarse y sin querer morirse, teniendo en cuenta que al final, pues oye, tenemos la vida en esta torre o en una zona muy pequeña del planeta, se supone que el resto está muerto, como pasaba pues en Attack on Titan o pasa en algunas películas, no sé, Matrix. Al final la gente está en Sion y tiene el objetivo de liberar a la humanidad, y en este caso el objetivo de ellos es conceder el deseo máximo. ¿Pero qué puede desear alguien que vive atrapado en una torre?
Y bueno, es que también tenemos que tomar en cuenta de que hay tres zonas principales. Está como la zona urbana, está la zona de transición, Que muchas partes de esto son las pruebas, y está la zona fuera de la zona urbana. Entonces, hay gente que ya está dentro viviendo, digamos, más cómodamente. Todavía no lo vemos, simplemente se menciona que hay una zona urbana, todavía no lo vemos.
Es que de hecho, de la zona urbana es de donde viene la gente. Los extraños o los irregulares son los que vienen de fuera de la torre, en teoría. Y la gente que está en la zona urbana, de ahí, Edon, que es, digamos, el encargado de elegir a la gente que pueda ascender, selecciona a ciertas personas que tienen habilidades especiales, que tienen cierto poder para manejar posiblemente el Shinsu, que es un, bueno, que eso también lo podemos explicar, o que tienen cualidades especiales que los hace más poderosos que el resto, los escoge entre las personas de esa población, de esa zona que Ryujin ha dicho, para ascender a la prueba y a la torre y superar las pruebas. Y bueno, podemos hablar del Shinsu si quieres, Ryujin, que es algo también muy importante en la historia.
Sí, esta energía tal cual es, pues, el referente a lo que sería el ki, el chakra, todo, pero en este universo. Justamente es una energía que está en todas partes, y también nos dicen que entre más subas a las pruebas, más Shinsu va a haber, mucho más poder, y también para poderlo dominar y poderlo resistir necesitas generar una especie de fuerza. Hay personas que controlan este Shinsu más sencillo que otras, pero prácticamente es la energía, es una energía que deja que se hagan las pruebas o que se pueda controlar, que te pueda permitir hacer ciertas habilidades especiales.
Más que eso, lo es todo, es el propio aire que ellos respiran, o sea, eso está...
Es la energía vital que está ahí.
Está ahí en todos lados, eso es. Y si no fuera por eso, como no sabemos exactamente dónde está la torre ni qué es la torre, pero está claro que no está en contacto con el oxígeno, no tienen oxígeno. Entonces, a través del Shinsu respiran. Es todo lo que les envuelve. Lo que pasa es que hay gente que lo puede concentrar, lo puede condensar, y como está todo alrededor, pueden manejarlo como quieran e incluso lanzar como golpes de energía. Como si fueran kamehamehas. Ajá.
Porque los personajes o los seres vivos, los humanos, whatever, lo que sean, tienen habilidades especiales.
Sí.
Unos más que otros.
De hecho, se dividen en 5 habilidades generales, que son los pescadores, los lanceros, los faros, los exploradores y los que manejan las ondas o el Shinsu. Y cada una de estas son diferentes. Están los que pelean a corta distancia, están los que pelean a larga distancia, están los que son muy hábiles en hacer estrategias, los que son más hábiles en infiltración y los que se pasan aventando golpes de energía para diestra y siniestra.
Pero entonces, claro, todos tienen habilidades especiales, poderes o skills de combate o no, pero tienen poderes, sí, vamos a decir, ¿no?
Sí, básicamente sí, porque eso es lo que les hace atractivos a cada personaje.
¿Y combaten contra algo? ¿Hay una fuerza o un antagonista entre ellos?
Es un poco Battle Royale.
Sí.
Combaten al final contra... A veces no, depende de la prueba. Hay veces que el administrador de cada... Bueno, el administrador... ¿Cómo se llamaría? El administrador es con el que hacen el contrato para manejar el Shinsu. Pero bueno, es
que están los guías y están los que manejan cada piso.
Hay unos encargados de poner las pruebas en cada piso, como digamos el jefe de la planta, ¿no? El encargado de esa planta, de ese piso.
El jefe de planta.
El jefe de planta. Y es el que les dice qué es lo que tienen que hacer, la prueba que tienen que superar. Entonces hay veces que van a luchar entre ellos en tipo Battle Royale, o hay veces que tienen que superar otras pruebas diferentes, como enfrentarse a ellos mismos, al propio encargado, que es lo que va a ocurrir, me suena, en el episodio de hoy.
¿De hoy?
¿Lo tenemos? No, lo tenemos no, ya se ha estrenado, hace 14 minutos.
Hace 14 minutos en Crunchyroll tenéis ya el episodio número, ¿cuál?
Es el 7, ¿no?
7, creo que es el 7.
Pero no vayan todavía.
No vayáis todavía, ir al 1 primero, esperad a que hagamos el programa. Total, es que tampoco nos vamos a volver locos. Vale, entonces, la movida es, a ver que yo me explique, o que yo me entienda, para que la gente que nos está viendo nos entienda también. En Tower of God, en la torre, son diferentes pisos que tú voluntariamente quieres ir subiendo y vas pasando pruebas en cada una de las plantas o de los pisos, ¿no? Para llegar al final. Entonces, narra la historia de un grupo... ¿Narra la historia de un grupo o de la torre? ¿Narra la historia de una persona? De Rachel y el otro chico, ¿no? Has dicho.
Van. En principio es la historia de Van, pero es una obra muy coral. Esto quiere decir que cada personaje que se va poniendo tiene su trasfondo, tiene su interés. O sea, no hay ningún personaje que hasta el momento se sienta súper secundario. Claro, sí hay secundarios, pero a todos se les da una importancia y tienen sus habilidades. Por un lado puede parecer uno muy tonto, pero es muy estratégico, o alguien muy fuerte que al mismo tiempo es súper divertido. Entonces, le da mucha importancia a todos estos personajes. Y
además se van formando grupos ya, porque ya no es luchar cada uno por sí por ascender, sino que es como que se están creando grupos y ya es luchar para ascender el grupo entero, que ya veremos. Y luego no se tienen que enfrentar finalmente entre ellos porque solamente puede ascender uno. Pero en principio ahora ya están formando sus grupos y eso está muy bien. Es lo que Ryujin dice, se está haciendo muy coral todo.
Y justamente una parte nomás es que sí, tú puedes tener el deseo, pero pueden no seleccionarte para subir. O sea, ya estar ahí tienes que tener ser seleccionado, excepto, por ejemplo, como Van, que él dijo, yo entro y entro porque sí, no pueden hacer nada. Todavía no se termina de explicar a grandes rasgos esto. Sabemos que hay un ¿cómo dije que era Van?
Pues sí, irregular.
Un irregular. Sabemos que hay un irregular ahorita dentro de la torre súper poderoso. Que está por ahí, solamente se ha mencionado, y que tienen miedo de que Van se descontrole como tal. Y para la gente que, como Sekioku ya mencionó, Hunter x Hunter es un referente para mí rápido, no es una copia, esto es importante, no es una copia calcada y nada, pero el estilo de crear los grupos, las misiones, las pruebas, recuerda mucho. Entonces es muy llevadero y tengan por seguro que los personajes les van a encantar, no se van a casar con, es el protagonista y es el mejor. Cada persona va a poder tener a su favorito y da mucho para dar.
Claro, es que eso es lo fundamental también para que la gente entienda qué es Tower of God, porque al final, más allá de que suena guay y que las imágenes que hemos visto, pues está hecho bien así para que no entiendas nada, para que no te expliquen nada, porque el tráiler está, los tráilers y las secuencias que hemos visto están bien plantadas para que no te spoileen nada. Ya sabéis que pues, las películas hoy en día ves un tráiler de un minuto y ya la película pues como que te va sobrando, porque al final porque al final gana el bueno y se casa con la chica y comen perdices y ya está, ¿no? Os quería preguntar, tengo una pregunta más conceptual. ¿Qué manguas deberían convertirse en anime?
God o en of animación.
¿Cómo se llama? ¿Cómo?
God of the High School.
God, que de hecho of... ya está, va a ser también una producción, es una producción de Crunchyroll Originals. Producción propia. Y se va a lanzar, ¿cuándo? ¿Este verano?
Este verano ya, la siguiente temporada.
Este verano tenemos un montón de estrenos, un montonazo de estrenos. Y este es flipante, porque si ves el tráiler, cómo están recreadas, cómo están animadas las peleas, las luchas, es genial, es como muy realista todo. O sea,
es un anime de pelea. Están bien representadas. Es un anime de pelea que no es de un solo estilo de pelea. De hecho, van a ver desde lucha libre, kung fu, karate, muay thai. O sea, cada uno de los peleadores tiene su propio estilo. Entonces, sí, es muy interesante de ver también.
Muy guay, ¿eh? La animación que estamos viendo. ¿Se está viendo el tráiler? Sí, no, estaba viendo el tráiler y aparte muy, muy 2021 esto, ¿sabes? Rollo, animación muy limpia, muy, muy alta calidad.
Muy bonito.
Mezcla también 3D con animación muy poco y muy sutil, pero...
No sé si tendrá algún efecto en 3D, pero básicamente está producido en 2D, todos los movimientos, no hay personaje recreado en 3D.
No, pero no, me refería más a la composición luego a la hora de hacer el anime, pues a lo mejor en la composición está muy bien hecha, rollo por diferentes capas, porque eso sí que lo hacen digital, pero que me refiero la calidad es muy, muy buena.
Sí, es verdad.
Pero vamos, ¿qué? ¿Alguno más? Decidme uno más.
Bueno, Diego. Uno que han estado pidiendo mucho es el que Sekioku dice, tal cual.
Sí, el de Solo Leveling es uno que yo sé que todo el mundo quiere, porque es uno de los mangas más exitosos que hay actualmente. Y todo el mundo quiere ver su anime, la verdad.
¿Cómo se llama?
Yo sé que todo el mundo está esperando.
¿Cómo se llama?
Si alguno que esté
ahora. Que se ha cortado.
Para decirnos.
Solo Leveling, o sea, tal cual como se Solo Leveling.
Sí, lo tengo aquí en el tráiler. No sé si es oficial, se pone que sí, pero ya
no puede haber tráiler de anime porque no hay, no está en producción.
Claro, bueno. ¿Y esto que estamos viendo entonces qué es? What is this?
No lo sé.
Una... Han movido imágenes fijas, las han animado y... O sea, las han movido a raíz de... ¿Sabes? Lo han animado en After Effects.
Efectivamente. Esto de aquí está sacado todo del manga.
Claro.
Y esas ilustraciones del manga. A ver, espérate. Que es que no
está hecho, sí. Está hecho con... Esto se hace con puppeting en After Effects. Puedes animar... ¿cómo se dice? Imágenes fijas. Pones una serie de articulaciones y puntos y puedes hacer cosas. Obviamente no todo está hecho así, pero aquí está claro que me fijo que está todo hecho sobre una imagen fija.
Animar así un manga queda genial. Sí, sí.
No, pues que, todo queda guay, sobre todo para colarla, para intentar colar aquí el truqui, está ahí, está guay. Solo Leveling. Entonces, Solo Leveling es... ¿de qué va Solo Leveling?
Solo Leveling... Es, como antes he comentado, de un... Bueno, es un mundo en el que se empezaron a... Se abrió como una especie de portal. Mundo nuestro, actual. Uh-huh. Se abrió una especie de portal en mitad del cielo. Y a partir de ahí, ciertas personas adquirieron habilidades como... Y niveles. Cada uno tiene un nivel. Como, yo qué sé, el espadachín, el brujo... Hay diferentes rangos, como si fuera todo un videojuego. Y empezaron a crearse mazmorras esparcidas por todo el mundo. Entonces, la gente se gana la vida, los que tienen ese cargo, se gana la vida de ir a las mazmorras y ir derrotando a los enemigos de cada mazmorra. Uh-huh. Claro, el que nace con un nivel no puede subir en principio de nivel, tiene ese rango y hay gente, pues... bueno, te digo más o menos porque lo leí hace bastante, luego lo he dejado de leer. tengo que retomarlo, pero es que son muchas cosas las que estoy leyendo ahora mismo. El caso es que el protagonista, que tiene un nivel bastante bajo, va a ocurrir un suceso muy importante e impactante, que a partir de ahí yo creo que es lo que te engancha, porque realmente toda la primera etapa del manga es muy chocante y muy impactante. O sea, ocurre una cosa que es increíble, que te deja con la mandíbula desencajada y que dices, vale, esto tengo que seguir leyéndolo. Y es lo que impacta de ese manga, que hace que te enganche. Y a partir de ahí el tío va a poder levelear y ascender de nivel como nadie puede hacerlo. Y va a pasar de ser un don nadie a ser alguien, que eso suena muy típico, pero si lo veis, no. Porque es que realmente está muy bien llevada. Está okay. Muy bien llevada la
historia. Solo Leveling. Apuntadas. Sí. Solo Leveling. ¿Y cuál era la otra?
En la que habías dicho, perdona, Ryujin.
God of the High School, que estrena en verano ya.
Dios del instituto. Espero que no traduzcan Dios del instituto, porque va a quedar regular.
No, eso, de hecho, es el nombre ya internacional.
God of the High School.
Yes.
Me flipa, o sea, el nombre me flipa y de hecho la animación está guay. Y Solo Leveling, que la apuntamos ahí, pero no está en preproducción, hay rumores, no se sabe nada.
Solo Leveling no hay nada anunciado. Es un manga que a mí me mola y que no sé si alguna vez se hará en animación. Que digo que molaría, pero no sabemos nada. El que se estrena es el que acaba de decir Ryujin, que se estrena en verano.
En verano.
En verano. A series como Re:02, todo esto en Crunchyroll. ¿Qué más series llegan en verano en Crunchyroll?
Bueno, viene Shokugeki, que se quedó detenida. Hay muchas. Digimon,
tienes que retomar, efectivamente.
Hay muchísimas. Es que, de hecho, en Japón ahorita, más del 50% de la producción se tuvo que frenar. O sea, es mucho. Muchísimo.
Claro.
Es que todo esto, supongo que todo esto ha afectado no solamente a las producciones cinematográficas, sino que también, oye, no podéis venir aquí a dibujar, tenéis que quedaros en vuestra casa. Lo bueno es que también sí que es cierto que es un trabajo que al más alto nivel entiendo que debe requerir de unas herramientas muy potentes, muy grandes y que deben abultar muchísimo, pero que es un trabajo que hay alguna parte que sí que puedes seguir desarrollando en tu propia casa, supongo.
Pero aquí, por ejemplo, las series, a lo mejor no conocen este dato, muy pocas series son las que están acabadas al 100 y luego mandan al aire. Por lo general tienen una base de episodios, pero conforme la serie sigue en transmisión, ellos siguen haciendo capítulos cada semana. Por eso, conforme más se acercan al final de la serie, suele haber pequeños retrasos del episodio. Claro. O que dicen, esta semana no va a haber nada, como la Golden Week que acaba de pasar, y va a pasar para el siguiente, la siguiente semana. Entonces, algunas de estas series, como no estaba la producción todavía completa, se tienen que frenar. Y son trabajos que están a contrarreloj. Entonces, si de por sí tenerlos a todos en el mismo lugar cambiando y corrigiendo es complicado, imagínate lo tardado que es. Te mando el boceto, luego me lo regresas, luego cambiamos. No se ya. puede.
No se puede. Si sigue creciendo a este ritmo, Corea, a día de hoy, parece una locura la pregunta que voy a hacer, pero ¿con cuál os quedaríais? ¿Corea o Japón?
¿Por qué escoger?
Ay, ¿Por qué escoger? Pues por hacerlo entretenido, por hacerlo divertido, por ponernos en una...
No se puede. Mira, al ser una estética además tan similar y a tener géneros muy similares, que es antes lo que comentaba, al final es leer, es como, no sé si has visto o leído, hay mangas hechos en, bueno, en todas partes, en España también. Ahora mismo se está publicando, por ejemplo, la revista Manga Plus, que recopila varias obras, varios mangas de autores españoles que dibujan manga. Estética manga, vamos. No se puede llamar manga si no es japonés, pero la estética es manga.
Obvio.
En Francia ocurre igual. Hay un cómic francés que tuvo mucho éxito con estética manga que se llama...
¿Radiant?
¿Cómo?
¿Radiant?
Radiant, efectivamente, Radiant. Y ese se ha producido el anime en Japón. Ha ocurrido igual que ha ocurrido con Torre de Dios. Y lo tenemos disponible también en Crunchyroll. Y es un shonen al uso, muy al estilo Naruto y todo eso. Está muy bien. Entonces, al final, es que tiene... Si a quien le gusta precisamente el manga, yo creo que es porque le gusta y le apasiona el anime. Y es por todo lo heredado, ¿no? De ese género. Entonces es imposible, ¿no? Que no te guste
Más aquí también. O sea, en Europa, yo creo, en Occidente en general, es muy, muy lógico que nosotros... Igual que ellos piensan que somos todos iguales y que Sekioku y yo somos... O sea, que nos ven a los dos y dicen, es que no diferencio, si sois iguales, no... Sois súper parecidos, ¿no? Pues lo mismo pasa al revés. Que es como, para nosotros, obviamente, creo que el manga y el manga se parecen para nosotros en detalle. Obviamente, si entras y hilas muy fino, pues obviamente no es lo mismo. Pero sí que es verdad que para mí forman parte del mismo... universo, globo de entretenimiento donde, bueno, te puede gustar un manga y un manga y no pasa nada. O sea, esto que yo no te ve.
Hay muchas diferencias que no hemos comentado, que hay una gran diferencia. La primera es que el manga principalmente suele estar en color, ¿vale? Que eso es algo que no hemos dicho, creo que es muy reseñable. Principalmente, hay manguas que no, que se están haciendo y se están publicando en blanco y negro, pero normalmente se hace en color. Y después, lo más importante también es que Webtoon, que es la plataforma que los está publicando, está pensada para poderse disfrutar en dispositivos móviles, en el teléfono, para que tú lo leas en el teléfono. Entonces, cuando hacen las viñetas, tú ves las viñetas en una a una, pensadas así, en alargado.
En 9:16.
Está pensada desde un inicio de forma diferente a dibujarlo en una página normal. No está pensado para que tú lo puedas disfrutar después impreso, sino...
Y claro, no está pensado para ser impreso, es decir, está pensado para digital 100%.
Exactamente, aunque después, si tienen mucho éxito, decidan imprimirlo y sacar una edición en papel.
Aparte especial de eso, o lo que sea, claro.
Exactamente, pero aparte de eso, está pensado para que lo puedas disfrutar desde el móvil.
Bueno, pues con esto yo creo que me quedo más que satisfecho de saber qué es Tower of God, de saber lo que viene, de saber qué es lo que tenemos por delante. En las próximas semanas, ¿qué podemos encontrar en Crunchyroll?
Bueno, la siguiente temporada va a venir muy cargada de muchos animes, tanto de los que se quedaron a mitad de producción como los que se quedaron... que se tuvieron que retrasar, como Re:Zero. Re:Zero, la segunda temporada, es un anime muy esperado. Ahorita en Crunchyroll pueden ver todo lo que ha salido, las OVAs, la edición del director. Entonces, pues ahí está para que lo vean. Y como dato, esta la quiero poner porque es orgullo de acá de México. Crunchyroll Originals está trabajando en buscar y hacer proyectos buenos independientemente de dónde vengan. Y va a venir uno, todavía no tenemos fecha de estreno, que se llama Onyx Equinox, que está basado completamente en la mitología mexicana, en los dioses, no sé, a lo mejor nombres como Quetzalcóatl le suenan de algo.
Sí, claro, claro.
Y va a venir completamente basado en esta mitología. Es una serie impresionante y, bueno, todavía no hay fecha oficial de salida.
Pero está basado también en una historieta creada por alguien de México, ¿no? Por una chica, creo.
Sofía justamente es la creadora, ahorita vive en Estados Unidos, lleva casi 15, 20 años en el mundo de la animación, ha hecho mucho y colaborado en muchos proyectos. Y es una historia que ella tiene desde hace varios años, muchísimos años, pero no la había sacado a la luz.
Y... O sea, no lo había traspasado la idea a papel. Está pasando directamente a anime.
Así es. Y bueno, viene esto. Entonces, para todos los nuevos autores, sepan pues que ahorita estamos en un momento muy bueno en la historia, porque se está basando mucho más en la idea y en que un concepto sea bueno, y hay muchas más plataformas para poderse dar a conocer. Entonces, hagan, creen, sigan haciendo y sigan desarrollando.
Exacto. Recalcando eso, que va a ser una producción japonesa, puro anime. No es que se produzca en México o en España o no. No, se hace en Japón con directores japoneses, con estudios japoneses, y va a tener ese toque japonés 100%. Con una animación bastante original también, eso sí es verdad.
Qué guay. Pues chicos, Ryujin, encantado de estar contigo hoy, de que hayas estado con nosotros en el programa. Ha sido. Esperamos verte en el próximo. Porque sí. Y un poco de representación mexicana, un poco de Latinoamérica en nuestros canales. No, nos encanta también poder disfrutar de tu presencia hoy. Y Sekioku, como siempre, los maestros del anime y del manga, a vuestra disposición en más Radio Mandarak, que Sekioku.
Muchas gracias. Nada, gracias como siempre por haberme invitado. Un auténtico placer.
Nada, chicos, recordad, tendremos. No sé si tendremos. ¿Cuándo tenemos el próximo Radio Mandarak? Dejándose en los comentarios si os ha gustado. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué es lo que no os ha gustado? ¿Cómo queréis que sea? ¿Cómo lo queréis? ¿Cómo os gusta? Y recordad, en Crunchyroll tenéis todo el anime que necesitáis para sobrevivir unas 20 cuarentenas más. Nos vemos.
Chao. Os dejamos un enlace también para que podáis ver anime. Son redes sociales, ¿verdad?
Eso abajo en la descripción lo tiene. Perfecto. Abajo en la descripción lo tenéis. Vale, un besito, chicos. Adiós. Chao. Chao.